El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino.
Verbo Divino.
Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante
la noche. Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A este, el programa número 19 que les ofrecemos a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto para quien les habla, Rafael Charfuelán. Vamos a continuar entonces, amigos y amigas, en el módulo número 4 de este taller bíblico fundamentado en los textos del Centro Bíblico Verbo Divino. Vamos inmediatamente entonces a darle paso a Lorena Barreiro para que nos resuma lo que hemos tratado en nuestro programa número 18. Lorena, adelante.
Rafael, muchas gracias. Hermanos y hermanas oyentes, aquí la síntesis de nuestro programa anterior. Continuamos en el módulo 4, sobre el libro del Génesis, específicamente de los capítulos del 6 al 9, que trata el relato del diluvio. Dijimos que el relato trata de responder a la pregunta: ¿por qué la naturaleza se vuelve en contra de las personas? Interrogante muy natural ante la constatación de las catástrofes naturales. El pueblo de Israel la responde con este relato del diluvio. Para ellos, la mala conducta del ser humano hace que Dios se decepcione de su creación y quiera destruirla. Debe aclararse que esta forma de pensar es propia del Antiguo Testamento y que hoy, a la luz de Cristo, sabemos que Dios nos ama y no es culpable de los daños que la naturaleza puede ocasionar. Pero hay algo de verdad en el relato, pues recoge la intuición del pueblo de que todo lo que los seres humanos hacemos repercute en la naturaleza. Cuando rompemos su equilibrio, la naturaleza de algún modo protesta. Al final, el relato del diluvio narra cómo Dios tiene compasión de sus criaturas, las purifica y las vuelve a establecer sobre la tierra. También estudiamos el capítulo 10 del libro del Génesis, que trata sobre el mapa de los pueblos. Dijimos que este texto responde a las preguntas: ¿quiénes son mis vecinos? ¿Qué tenemos con ellos de diferente y en común? El episodio toma como referencia a los descendientes de Noé, Cam, Sem y Jafet, y los pone como padres de los pueblos vecinos del mundo antiguo. De este modo, este capítulo quiere destacar que los pueblos provienen de un mismo padre y están llamados a la fraternidad. Esto es, en resumen, lo que estudiamos en nuestro programa anterior. Rafael, seguimos contigo.
Muchas gracias, Lorena, por la síntesis de nuestro programa anterior. Y en esta ocasión nos convoca también un tema muy importante, estimados oyentes. Vamos a abordar el último de los temas de este módulo número 4. Con esto estaremos cerrando el tema del Génesis del 1 al 11, raíces de la fortaleza y de la debilidad humana. La Torre de Babel. Eso vamos a tratar en esta ocasión, después del siguiente tema musical que se titula El Luchador, de la agrupación Alfareros. Disfrútenla.
Soy de la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay, como lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay, como lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Thank you.
luchando en mi vida, con la mente firme y fija, para mantenerme fiel a mi Señor. Y ya nada me desanima, aunque hablen, aunque digan, voy en busca de sanar mi corazón y lucho, lucho. Ay, cómo lucho por poder entrar al reino que el Señor me prometió. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Ya son varias mis caídas, lucho para levantarme. Busco siempre fuerza en mi oración. Lucho en contra de tempestades, porque me siento orgulloso de llevar esta misión. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho, por poder entrar al reino que el Señor nos prometió. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador.
El luchador, ahora me llaman el luchador. El luchador, el luchador, ahora me llaman el luchador, el luchador.
Gente del Señor, y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador.
Allí teníamos entonces a la agrupación Alfareros con la canción El Luchador. Eso es lo que tenemos que tratar de ser, luchadores, pero siempre de la mano del Señor. Y para eso tenemos que fundamentarnos en la Sagrada Escritura, estimados hermanos y hermanas. Ha llegado el momento entonces de arrancar con nuestro tema principal del día de hoy.
La Torre de Babel.
Este relato, por la mayoría de nosotros conocido, está ubicado en el libro del Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9, estimados hermanos y hermanas. La torre es signo de dominio y de orgullo. Partamos, amigos oyentes, de una idea fundamental. Si viéramos por los suelos el palacio presidencial de nuestro país, ¿qué pensaríamos? Ciertamente buscaríamos dar explicaciones del porqué de su caída, ¿no es cierto? Pues para muchos, ver por los suelos el palacio presidencial podría interpretarse como símbolo del fin de un mal gobierno. Algo parecido aconteció con la Torre de Babel. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos analizando el texto como tal, en Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9, en donde está contenido este importante relato.
Toda la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, «Vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego». Emplearon ladrillos en lugar de piedras y brea en lugar de mezcla, y dijeron, «Vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cumbre llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos, y no nos dispersaremos sobre la superficie de la tierra». Pero el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban edificando, y se dijo, «Todos forman un solo pueblo y hablan una misma lengua, y este es solo el principio de sus obras.
nada de lo que se propongan les resultará imposible. Voy a bajar a confundir su idioma, para que no se entiendan más unos con otros. De este modo, el Señor los dispersó de allí por toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de todos los habitantes de la tierra, y desde allí los dispersó por toda su superficie.
Tratemos, amigos oyentes, de hacer un breve comentario frente a lo que acabamos de escuchar. Vamos a tratar de ser puntuales en cada uno de los temas importantes. En el versículo primero, estimados oyentes, nos dice que todo el mundo tenía un mismo idioma. Con esta frase se quiere expresar la creencia muy antigua del pueblo de Israel de que en el principio había un solo idioma. Esto no lo podemos tomar ciertamente al pie de la letra. Más bien es el antecedente de una premisa para luego explicar la aparición de una multiplicidad de idiomas que lo constataban en el diario vivir. Además, no debemos olvidar que los grandes imperios, desde siempre, imponen un idioma como un instrumento de dominación. Ahora pongamos nuestra atención, estimados hermanos y hermanas, en el versículo número 4, en el que los seres humanos dicen: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, y así nos haremos famosos. Construir una ciudad, estimados oyentes, significaba construir una estructura que da seguridad y poder en aquel tiempo. Quizá también en la actualidad se conserve ese mismo significado. Estaba rodeada de murallas en aquel entonces, con sus puertas para el control de salida y entrada de personas. De hecho, la construcción de torres era muy común en la Mesopotamia, es decir, en aquel territorio que estaba entre los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia significa entre ríos, porque precisamente es una zona plana y se creía que Dios habitaba en las alturas. Así entonces, estas torres que narra este capítulo 11 del Génesis se construían con la finalidad de dar culto a sus dioses desde las alturas. Pero esta torre en particular simbolizaba la pretensión de los poderosos que habitaban en estas ciudades por llegar al lugar de la divinidad, con la finalidad de ser como dioses y ser famosos. Sobre este mismo tema podemos también leer e interpretar el Génesis capítulo 3, en el que se habla de la pretensión del ser humano de ser dioses. La fama vendría alcanzando el cielo y no dejándose dar la mano por el cielo. Esa era la pretensión humana. Repetimos esta frase: la fama, según ellos, vendría alcanzando el cielo y no dejándose dar la mano por el cielo. Es una expresión de arrogancia humana. Y ahora viene el versículo 5, estimados hermanos y hermanas. También debe captar nuestra atención, porque aquí en este versículo Yahvé baja para ver la ciudad. Este versículo es una clara ironía, porque mientras el poder pretende subir y ponerse a la altura de Dios, en cambio él baja y ve su pretensión. No importa cuánto el ser humano pretenda subir y endiosarse, nunca le va a alcanzar, nunca va a ser suficiente, porque Dios siempre va a bajar. Nunca le alcanza entonces al ser humano para alcanzar el lugar de Dios. Por eso, la solución que encuentra Dios es dispersar a las personas y confundir sus lenguas. Y para finalizar, vamos a llamarles a ustedes la atención sobre el versículo número 8 de este capítulo 11 del Génesis, sobre la Torre de Babel que estamos hablando, en el que dice: así Yahvé Dios dispersó sobre la superficie de la tierra. Dios, estimados hermanos y hermanas, quiere la colaboración y la diversidad, y no el monopolio de una sola ciudad que se pretende autosuficiente y que domine a las demás. Por eso, la confusión de lenguas es una maldición para los dominadores y una bendición para los que trabajan en la construcción de la torre.
Explicación aproximada del texto.
Si Si unimos todas estas frases claves, estimados hermanos y hermanas, tenemos la siguiente explicación. Hace muchos años al pueblo de Israel le intrigaban algunas cosas como las siguientes. Si todos somos nacidos de un mismo Dios y descendientes de una sola familia, ¿por qué hay tantos idiomas? ¿Cuándo nacieron estos idiomas? ¿Por qué algunas ciudades grandes someten a los migrantes a trabajos forzados? Estas preguntas les inquietaban y buscaron algunas respuestas. En estas circunstancias es como en cierta ocasión algunos israelitas de paso o migrantes visitaron Babilonia y se encontraron con las ruinas de una torre que en su buena época había sido inmensa, construida para dar culto a Marduk, que es el dios de los babilonios, pero que vieron destruida, estaba por los suelos. Rápidamente les vinieron varios pensamientos a la cabeza. Imaginemos nosotros el palacio presidencial, como decíamos al inicio de este programa. El palacio presidencial de nuestro país por los suelos. ¿Qué pensaríamos? Pues ese grupo de israelitas que tenía en su cabeza aquellas preguntas relacionó sus inquietudes con la torre destruida e inventaron un relato que lo explicaba todo. Para ellos, la diversidad de lenguas fue un castigo para la ciudad y para los poderosos, que facilitados por la existencia de una sola lengua, obligaban a las personas a trabajar en la construcción de esa torre, con la que querían alcanzar el cielo. Es decir, desafiar el poder de Dios. Por ello, Dios dispersó a los hombres en muchos pueblos con diversidad de lenguas, castigó de esta forma a la ciudad y bendijo a las personas y pueblos que se libraron de ese trabajo absorbente y pretencioso. De esta manera, estimados oyentes, Dios con su actuación estaba diciendo no a la monopolización y al dominio de una ciudad sobre sus pobladores, y en cambio está diciendo sí a la multiplicidad y a la diversidad de culturas y lenguas. Desde luego, estimados oyentes, esta explicación religiosa hoy es insuficiente para explicar el origen de las lenguas y el por qué unos dominan a otros. Es un intento de explicación desde la fe que se realiza por parte del pueblo de Israel en la Sagrada Escritura. Si queremos dar respuesta a estas inquietudes, debemos consultar a los historiadores, a los sociólogos y antropólogos. Sin embargo, el texto mismo nos da un rico mensaje vigente hasta el día de hoy, en el sentido de que a Dios no le gusta la opresión y valora la diversidad de culturas. Y esta entonces, estimados oyentes, la explicación en torno a la Torre de Babel. La pretensión humana nunca alcanzará a la divinidad. Somos criaturas y tenemos que ser conscientes precisamente de ello. Solamente el Señor es capaz de hacer las más grandes maravillas, las que conocemos, las que contemplamos y otras que ni siquiera podemos contemplar. Solamente el Señor es Dios. Nosotros tenemos que asumir nuestra condición de criaturas. Eso nos acercará a Él. Lo otro nos distanciará. Por eso, amigos oyentes, antes de continuar con nuestro programa, vamos con este tema musical que se titula ¿Qué grandes y maravillosas son tus obras? Es un vallenato cristiano.
Grande y maravillosas obras, Señor Dios Todopoderoso. Temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso.
Continuamos en
el taller bíblico en audio MP3.
Y después de haber escuchado este tema musical titulado Qué grandes y maravillosas son tus obras, vamos a darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida continuamos con la orientación de nuestros pastores.